La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Buenos días y bienvenido a la mañana local en COPE Cáceres. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este miércoles 16 de octubre y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o a través de internet en www.cope.es. Allí encontrarás toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y 32 minutos y lo primero que hacemos a esta hora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy, conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el cielo poco nuboso en la provincia de Cáceres, tan solo con algún intervalo de nubes medias y altas. Las temperaturas están subiendo ligeramente. Alcanzamos unas máximas en torno a los 26 grados en Cáceres, Moraleja y Navalmoral de la Mata, 25 en Plasencia y 24 en Valencia de Alcántara. El viento está soplando flojo y es de dirección variable. Mañana jueves continuará el cielo poco nuboso, tan solo con algún intervalo de nubes medias y altas, y a primeras horas sí es posible que encontremos algo de brumas matinales o bancos de niebla. Las temperaturas esta noche se van a mantener sin cambios y mañana se espera que las máximas puedan llegar a subir ligeramente o ser parecidas a las de hoy. En torno a los 26 se situarán mañana las máximas en Cáceres. El viento soplará flojo y será de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Carol Curado. Continuamos. En cuanto a la situación del tráfico, normalidad en las carreteras de la provincia. En la capital cacereña, la confluencia entre la Plaza de Santa Clara y la calle Soledad se cortará el tráfico hasta las 2 de esta tarde. También continúa cortado el tráfico en la calle San Antón. Con el objetivo de aumentar la seguridad vial, el consejero de Fomento y la Consejería de Fomento van a invertir 885.000 euros en tres importantes actuaciones en el tramo urbano de la ex-206 en Cáceres, entre las que destaca la construcción de la nueva glorieta en la intersección de la avenida Cervantes con la de Dulcinea. Las obras comenzarán en un mes y su plazo de ejecución es de 6 meses. Y más de 2.000 jóvenes han participado en Cáceres durante los meses de verano en las tres actividades incluidas en el programa Te Apuntas, Te Vienes, desarrollado por el Instituto Municipal de la Juventud del Ayuntamiento y con el objetivo de crear espacios de convivencia y ocio que doten de alternativas durante la época estival. El Banco de Alimentos en Plasencia ha iniciado hasta final de mes una campaña de recogida masiva de productos en colaboración con los centros municipales de la capital del Jerte. Así se van a recoger alimentos no perecederos para los niños y sobre todo leche y aceite en los centros educativos de primaria, secundaria, bachillerato y universitarios, también en centros culturales y municipales. 5 obras participarán en el 21º Certamen Nacional de Teatro Raúl Moreno Molero en Torrejoncillo del 18 al 20 de octubre y del 25 al 27 del mismo mes. 5 obras serán elegidas entre las más de 70 candidatas. El Museo Fostel de Malpartida de Cáceres acoge el 5º ciclo de videoarte denominado Noches Alemanas, que cuenta con el apoyo del Goethe Institute de Madrid. Las proyecciones tendrán lugar los miércoles, hoy y el próximo día 23 a las 7 de la tarde con entrada libre. En la primera jornada de hoy se realizará una retrospectiva de Marcel Odenbach. Y la Obra Social de Caja de Extremadura convoca la tercera edición del Premio Internacional de Artes Plásticas, Obra Abierta. El premio está dotado con 15.000 euros para la obra ganadora. Se pueden presentar todos los artistas, cualquiera que sea su nacionalidad y residencia, aunque cada participante presentará una única obra en cualquiera de las modalidades de pintura, escultura, fotografía, arte digital, vídeo y performance. El plazo de inscripción se abre el 4 de noviembre y se cierra el 16 de diciembre. El campo público de golf de Talayuela acogerá la 68ª edición del Campeonato de España de Profesionales Masculino, que se celebrará entre los días 28 de noviembre y 1 de diciembre. Esta será la primera vez que Talayuela sea sede de este Campeonato de España. Y si eres padre o madre y tienes recursos económicos escasos, si alguno de tus hijos presenta problemas graves de comportamiento, te sientes desbordado y ya no sabes a quién recurrir, la Fundación Infaframaguad ofrece el siguiente teléfono para ayudarte a resolver tu problema de manera gratuita. Es el 673-83-53-56. Repetimos, 673-83-53-56. Y un último apunte, el Ayuntamiento de Cáceres y Ecoembes quieren recordar lo importante que es que todos reciclemos y que lo hagamos bien. En el contenedor amarillo no se tirará nunca ni ropa, ni cartón, ni orgánico. Solo se depositan envases de plástico, latas y bricks. En el contenedor azul los envases de cartón y papel, si separamos bien, se reciclará mejor. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, menos de 24 minutos y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Hoy es miércoles 16 de octubre y en esta mañana te contamos cómo participar en el concurso de relato corto que organiza Bite Extremadura en Plasencia. Con Carmen Solís, orientadora, hoy consejos para ser feliz en pareja. Hablamos sobre cómo afectan los hijos a las parejas. En Con Otra Mirada observamos la realidad de la Iglesia hoy, que se ha presentado el Día Mundial de las Misiones, el Domingo Mundial de las Misiones, el Domum, con el lema Fe más Caridad igual a Misión. Reflexionaremos con Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, sobre el sentido de la misión en la Iglesia. Y en Echando Cuentas hoy hablamos sobre qué sucede cuando un banco vende un producto como un swap a un cliente sin su consentimiento y sin su firma. Todo esto y más en esta mañana. Soy Lorena Jorna y voy a acompañarte hasta la 1:30. No desconectes, cerramos sumario y comenzamos.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Todavía queda mucho tiempo para la Navidad, pero lo que no nos falta sobre todo son ganas, ilusiones y proyectos de cara a esas fechas navideñas. En esta mañana te vamos a contar uno de ellos, el primer certamen de relato corto con la temática navideña, que está dirigido a los centros escolares de Plasencia, comprendidos los chicos entre los 14 y los 17 años, una iniciativa de Bite Extremadura SL que organiza este certamen y que cuenta con el patrocinio de algunas empresas y la Concejalía de Cultura. Nos lo cuenta en esta mañana José Jarones, jefe de proyectos y experto en ingeniería multimedia, ingeniero superior informático de Bite Extremadura SL. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
De nada, de nada.
José, cuéntanos más sobre este proyecto, esta iniciativa, este certamen de relato corto, el primero que nace.
Bien, pues desde nuestra empresa tenemos una aplicación lanzada que se llama ¿Qué hacer con la agencia? ¿Vale? Lo que queremos hacer es promocionar, pues bueno, sobre todo a nivel local, las empresas plasentinas. Y entonces lo que estamos buscando con el relato corto es incentivar tanto a los alumnos de los centros escolares de Plasencia a participar, tanto como a que se involucren las empresas plasentinas que nosotros tenemos en la aplicación, para, bueno, un poco converger en este sentido y, bueno, un poco incentivar o motivar el comercio en nuestra ciudad.
Estamos hablando además de que los ganadores, los relatos ganadores, van a estar publicados en papel a través de la revista QH, que editáis con motivo de las Navidades, una revista vinculada a esa aplicación, ¿Qué hacer en Plasencia? QH, ¿qué hacer? Y por supuesto también recordar que las aplicaciones, José, son descargables de forma gratuita, tanto ¿Qué hacer en Plasencia? Como ¿Conocer Extremadura?
Sí, la verdad es que, bueno, son dos aplicaciones diferentes que hemos lanzado desde nuestra empresa. Por un lado es la aplicación ¿Qué hacer en Plasencia?, pero por otro lado también hemos lanzado una revista en el kiosco digital de Apple, Newsstand, para iPad y para iPhone, que se llama Conocer Extremadura. En esta revista, bueno, poco a poco vamos promocionando diferentes ciudades de Extremadura. Entonces, nuestra idea es, sobre el concurso, a los ganadores, pues, bueno, darles la oportunidad de poder difundir su relato a través no solo del papel que repartimos aquí a través de la revista QH de Navidad, sino además, pues bueno, tener un formato multimedia que se lo puedan descargar desde todo el mundo, en realidad, porque bueno, descargas tenemos de todo el mundo.
José, ¿cuáles son los plazos para presentarse? ¿Cuáles son las bases? ¿Dónde podemos consultarlas?
Sí, bueno, las bases están en la página web, ¿Qué hacer en Plasencia? Y además, las bases las hemos enviado también a los institutos de Plasencia, que bueno, que al fin y al cabo son los que esperemos que participen. De todas formas, toda la información está repartida en unos carteles que hemos repartido por toda la ciudad, es decir, que el que esté interesado seguro que ya ha visto el cartel. Y bueno, un poco las bases son lo que has comentado antes. Para estudiantes de Plasencia, entre 14 y 17 años, ¿vale? Sí. Lo que queremos es un relato corto entre una página, dos páginas, no más. Y bueno, los premios son muy interesantes porque como primer premio se puede ganar un iPad mini.
Que está muy bien.
Está muy bien. La verdad es que hemos querido dar buenos premios para incentivar realmente la participación. El segundo premio, un tablet Acer Iconia, que, bueno, no es tan caro, por decirlo así, como el iPad mini, pero que es un premio también bastante bueno. Luego lo que hemos querido es dar más premios, no quedarnos solo ahí, sino, bueno, dar un tercer, cuarto y quinto premio, pues un poco para que la gente vea que efectivamente lo que queremos es que los jóvenes participen, ¿no? Entonces, bueno, que sería un altavoz portátil para estos tres.
Para esos tres. Bueno, pues en esta mañana, como veníamos hablando con José Jarones, ingeniero informático y jefe de proyectos de Byte Extremadura, sobre este primer certamen de relato corto sobre qué hacer en Plasencia, te invitamos también a descargarte esa app para que puedas, bueno, pues conocer todas las actividades que tiene la ciudad del Jerte. Y recordamos que la entrega de premios, José, va a ser el 11 de diciembre a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Las Claras.
Efectivamente, ahí estaremos, esperamos veros a todos, si queráis asistir.
Pues gracias a José Jarones por acompañarnos en esta mañana a contarnos más sobre ese primer certamen de relato corto que nace de la colaboración entre Byte Extremadura, las diversas empresas de Plasencia que colaboran en la iniciativa y la Concejalía de Cultura de la ciudad del Jerte. Un besito, por supuesto, para José Jarones y iremos muy pendientes de cómo va este concurso y sobre todo de esos ganadores que nos van a contar en Navidad que disfrutan ellos haciendo en Plasencia. Un saludo, José.
Un saludo a vosotros también, muchas gracias.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it.
Pues en esta mañana tenemos una protagonista muy especial, es la hermana Pilar García Rubio, misionera de Acción Parroquial, que estuvo 16 años en Chile y que ahora está en Casar de Cáceres. Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, Pilar. Me gustaría preguntarte por tu experiencia en Chile, porque desde luego eres protagonista en estos días por el Domum, por esa celebración Fe más Caridad igual a Misión, un lema muy específico donde este año además vemos un cartel con la imagen del Papa Francisco.
Sí, pues para mí, si te digo la misión, los 16 años vividos en Chile ha sido mi época más enriquecedora, porque parece que una va a misiones a entregar y sin embargo, si alguien ha ganado, he sido yo. He estado en una población muy sencilla, en medio de una población muy sencilla, no sin dificultades, porque fui en el año 80 y estábamos todavía con la dictadura, y la misión de la Iglesia no era muy, muy fácil de llevar. Pero la verdad es que Jesucristo te da un impulso tan fuerte que es que no tienes miedo. Y para mí han sido mis años más ricos.
Sin embargo, hablábamos antes fuera de micrófono, Fran Antena, que también esta etapa en Casar de Cáceres está siendo especial.
Sí, apenas llevo un mes en Casar de Cáceres y pienso que la misión de la Iglesia siempre lo mantuve también estando en Chile. La misión de la Iglesia es única, es una. ¿Qué ocurre? Pues que al marchar a misiones mi idea siempre era moverme dentro de la familia eclesial donde más se me necesitara. Entonces allá en ese momento hacía falta y fui. Ahora estoy aquí por motivos pues mira, familiares. Uh-huh. y ahora de salud, porque he pedido volver a Chile y no me dejan. Bueno, pero es una. Entonces ahora estoy, he estado unos años sin estar en la pastoral parroquial, y ahora aquí en la parroquia de Casar de Cáceres estoy reviviendo toda la misión eclesial, que repito, es única, dada la salvando las diferencias de los lugares, de la realidad social que te rodea, etcétera, etcétera. Pero pienso que ahora estoy como eso, incorporada a la misión eclesial, exactamente igual que estuve los 16 años en Chile.
El lema del Domum de este año es fe más caridad igual a misión. Fe sin caridad o caridad sin fe es, bueno, son cosas muy diferentes. Pero sobre todo fe sin caridad. Muéstrame tus obras y te diré cuán grande es tu fe. ¿Cuál es la fe y cuál es la caridad que espera Latinoamérica en este caso y que necesita esa misión?
Pues mira, la fe es en Jesucristo y solamente Jesucristo como persona. Te fascina a ti, me fascina a mí, fascina a todos. Yo recuerdo de un grupo de jóvenes en el que estaba trabajando allá en Chile y hablando de Jesucristo en mis encuentros con ellos decían: ¡ay, si es que parece que Jesucristo lo tienes al lado! Digo, claro, porque en realidad está al lado, está con nosotros, está en nuestra vida. Entonces, ese hacer presente a Jesucristo aquí, allá, en todas partes, eso lo puedes hacer donde sea, pero también allí. Y eso es lo que más atrae, eso es lo que más engancha y eso es lo que más fascina a la gente y hace que se incorpore sin darse cuenta. Dice, es que realmente no son personas, no son acciones, es Jesucristo.
Y esa caridad decíamos también, ¿no? Se ha hablado muchos años en misiones sobre la caña, sobre el pez, sobre el cómo hacerlo. Hay incluso algunos que hablan ya que no hay que dar la caña, que hay que dar los elementos para que ellos construyan la caña.
Exactamente. Mira, si estamos en la misión de la Iglesia, no es solamente hablar a nivel de fe y dar catequesis. Uh-huh. No, es que es una formación integral, es que vas a entregar, vas a hablar de la dignidad de la vida, porque Jesucristo entregó su vida para que nosotros tengamos vida. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esa vida está deteriorada, cuando esa vida no es respetada, cuando esa vida es infravalorada y destruida, tienes que levantar el grito, ¿eh? Entonces, fe más caridad. Es que es eso, fe más amor. Si yo creo en Jesucristo, lo único que deseo es que mis hermanos, y más si están indignamente tratados, logren restituirse y logren ser personas. Y eso es que estás allí y no te das cuenta, pero estás entregando tu vida por eso. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo te lo está metiendo y te está impulsando.
De las profesiones más valoradas son la de los sacerdotes, pero también como personalidad la de los misioneros. Están muy reconocidos a nivel social y sobre todo, bueno, pues uno piensa que hay que ser prácticamente un santo para entrar en la misión. ¿Cuál es la misión de todos los bautizados en la Iglesia? ¿Cuál es esa sensación que se puede transmitir de la misión a todos aquellos que nos escuchan esta mañana? Porque, lo decíamos, admiramos la labor de los misioneros, de los sacerdotes, pero ¿podemos ser todos misioneros?
todos somos misioneros desde la fe. Desde nuestro bautismo todos somos misioneros. Y a mí lo que me impulsó a ir a misiones es mi fe como la de todo bautizado. Y aquí ahora, en España y en todas nuestras sociedades occidentales, hay tanta necesidad de la presencia de Dios. Hay que humanizar tanto y hay que evangelizar. ¿Por qué? Pues porque nos hemos materializado mucho y la persona ha quedado en segundo lugar. Entonces son los avances técnicos, es la economía, son los problemas de banco, son, por Dios, y la persona. Y el evangelio es eso, evangelizar es eso, dignificar a la persona en todos, en su dimensión total, humana, social, personal, física, en todos los sentidos. Cuando tú captas esto y te das cuenta, entonces ahora que no puedo estar en misiones, por ejemplo, por varias razones, estoy aquí, mi misión es la misma, o sea, siento que tengo que hacer lo mismo. Claro, respondiendo a la realidad en la que vivo ahora, que es diferente a la que viví entonces. Pero hoy día tenemos que humanizar, tenemos que entregar el mensaje de Jesucristo, que es el único que salva, el único.
Este domingo se celebra el Día Mundial de las Misiones. ¿Qué deseo, qué mensaje quiere lanzar con ese motivo?
Pues fe más caridad igual a misión. Pues la misión de todos los bautizados es procurar a nuestro alrededor y empezando por nosotros mismos que nuestra fe nos humanice, que nuestra fe nos solidarice, pero que nuestra fe también nos haga valientes para manifestarla, porque estamos como avergonzados, y es porque los cristianos muchas veces hemos tenido una fe tan raquítica y tan deformada que no ha respondido a la realidad de la auténtica fe, que entonces también se nos ha como arrinconado. Por favor, nuestra fe es lo más grande, nuestra fe es lo que más dignifica al ser humano, nuestra fe grita igualdad, justicia, solidaridad. Entonces yo creo que en este momento lo que podemos hacer en nuestro medio y en nuestro ambiente es vivir esa fe, vivir a Jesucristo y hacerle presente, porque estaremos dignificando a nuestros hermanos.
Pues gracias a la hermana Pilar García Rubios, misionera de Acción Parroquial, por acompañarnos esta mañana. Ella es uno de los rostros de este Domum 2013. Muchas gracias por acompañarnos.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana. Ya sabes que a esta hora llega nuestra compañera y nuestra colaboradora, Carmen Solís, que es orientadora y nos va a contar muchos detalles sobre cómo mejorar la relación en pareja. En esta mañana vamos a hablar sobre los hijos, fuente principal a veces de conflicto en la pareja si no se tienen las cosas claras y se han pactado previamente. Nos lo va a contar ella mucho mejor. Carmen, buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Carmen.
De nada, encantada.
Decía yo que son fuente de conflicto, también fuente de alegrías, ¿es verdad?
Sí, porque los hijos son un don de Dios, el bien más precioso que tenemos, ¿eh?
Una gran satisfacción, desde luego, que producen, bueno, pues ver cómo van creciendo, cómo van logrando poquito a poco, cuando son pequeños, pues esos primeros pasos, las primeras palabras, cómo van creciendo y además, como de pequeños son como esponjas y después, cuando crecen, pues cómo van consiguiendo sus objetivos en la vida.
Mira, al introducir este programa, me acabas de dar una idea de una anécdota, porque es verdad, has dicho que hay que tener claro lo que queremos con los hijos, efectivamente, ¿eh? Hay una anécdota de un alférez que iba a su destino y entonces le dice el capitán, pues tienes que ir al pueblo más alto de Navarra y tienes que ir a caballo porque no se puede ir de otra manera. Entonces este hombre no tenía ni idea de montar a caballo, se montó como pudo, le dijeron, tú no demuestres al caballo que no sabes montar. Y bueno, pues el caballo trotaba, el caballo se paraba a comer hierba, el caballo iba de un lado a otro y estaba todo asustado. Y entonces vienen unos ingenieros que estaban colocando unos postes de unas líneas de electricidad y le dicen, bueno, ¿y usted dónde va? Dice, yo sé que voy a este pueblo de Jaurrieta. Dice, pero el caballo no sé dónde va y voy donde me lleve el caballo. Bueno, pues es que con los hijos hay que tener claro dónde queremos llegar, ¿eh?
Pues esa es una de las metas, por supuesto, ¿no? Y como decíamos, también pactarlo, porque cada miembro de la pareja puede tener una idea de cómo, por ejemplo, bueno, pues a la hora de imponer un castigo, por poner un ejemplo, o a la hora de educar a los hijos, el tipo de educación, todo hay que hablarlo en la pareja, Carmen.
Ley de oro es que hace menos daño que estén equivocados, pero juntos, ¿eh? Que no que una persona tire para un lado y otra para otro. Eso es nefasto en educación.
Es verdad que los padres no son infalibles y no lo saben todo, como decíamos, pero bueno, hay que ir pactando ciertas decisiones que hay que tomar en pareja porque, como decía Carmen, a veces es mejor equivocarse juntos que acertar por separado, porque esto provoca también que los hijos sean, y somos muy listos y nos aprovechamos de las circunstancias.
Se van al sol que más calienta.
Carmen, ¿qué claves podemos dar para que, como decía yo, no se convierta la educación de los hijos en un suplicio, sino todo lo contrario?
Bueno, pues primero partimos de las premisas que hemos estado diciendo, que delante de los hijos no se discute, que eso efectivamente hay que hablarlo, que es las metas que tú quieres conseguir con ellos, que eso tiene que ser dialogado en la pareja. Si tú en tu casa quieres que tus hijos tengan valores de buena educación, de pues eso habrá que irlo poniendo claro entre uno y otro, ¿no? Porque si uno va a deshacer lo que otro hace, pues estamos ahí fatal, ¿no? Y mira, nos preocupamos mucho de la salud, de los estudios, de la educación. Yo creo que descuidamos un poquito la parte espiritual. La persona es un completo de todo y no hay que descuidar nada, ¿no? En la salud hay hábitos saludables, comidas sanas, deporte, tiempo libre. Por cierto, que hoy he traído una información, porque de vez en cuando vamos a dar información de libros y de cosas, que para el tiempo libre, aquí en Cáceres, hay un club que se llama Pedrasalva, que, bueno, entre semana, por ejemplo, después de las horas de colegio, por supuesto, hay estudio vigilado, técnicas de estudio, clases de inglés, etcétera. Y luego los viernes y los sábados hay manualidades, cocina, voluntariado, gimnasia, teatro, periodismo. Te van a hacer la competencia, Lorena.
Bueno, pues que salgan buenos profesionales con vocación.
Bueno, está en la calle Ceres, número 21, en el portal 2. Y el teléfono, bueno, bajo de 10.004. Y el teléfono es el 620-360-299, 620-360-299. A lo mejor hay otros y se van estupendo, pero yo el que conozco es este.
Bueno, pues desde luego hay que ocupar también el tiempo de los hijos. Es verdad que a veces lo hacemos porque no podemos pasar tiempo con ellos y les ponemos muchísimas actividades. Yo creo que a la hora de elegir actividades extraescolares, que habrá muchos padres ahora que estén pensando en esta situación, hay que elegir algo que les guste también a los niños, que les motive, porque no hay que olvidar que es algo extraescolar, es decir, que no tienen que verlo como una obligación.
Y no se debe agobiar, ¿eh?
No, y que no sea una obligación, porque los niños aprenden mucho a través del juego. Por eso hay que facilitar también espacios para que se aburran. No para que se aburran, entendámoslo bien, sino para que desarrollen la imaginación y la creatividad.
Exactamente. Y luego después, pues otra cosa que tú decías que dijera algo de lo que partir ahora, pues bueno, hay que conocer un poquito las etapas evolutivas de los hijos, porque sacaremos mucho más provecho y no nos mataremos tanto queriendo conseguir. Y siempre se ha dicho, no le pidas peras al olmo. Bueno, pues ya está.
Para que no llegue el día este en que digamos, qué bonitos están de pequeños para comérselos, y de mayor digas, ¿por qué no me los habré comido, verdad?
Sí. Bueno, pues iremos tocando poquito a poco, porque, bueno, para las carreras, ¿eh? Tu mismo periodismo, ¿cuántos años has estudiado? Unos pocos.
Estudié comunicación audiovisual. Claro. Y claro, pues son cuatro años el grado.
Muchos años, cuatro años, date cuenta. ¿Y para padres?
Bueno, pues los padres tienen una carrera que dura toda la vida,
exactamente,
yo creo.
Exactamente.
Desde el momento en que uno sabe que está embarazado hasta el momento...
Es que de padres no nos jubilamos nunca. Nunca. Y no hay varita mágica, sino que cada persona tiene que coger de estos consejos útiles que nosotros intentamos decir aquí, o de los cursos que hagan, que los hay también, pues tiene que coger lo que le vaya, porque a cada familia le va una cosa, no se puede nunca generalizar y decir esto, no.
No hay recetas en esto, hay que aprender también en pareja. Nos queda muy poquito tiempo, Carmen, vamos a recordar que iremos poco a poco, como decíamos, hablando de cada etapa evolutiva, porque como decimos, no es lo mismo un niño pequeño, un bebé, un adolescente, bueno, un joven, un adulto, pero también, como decía Carmen, somos padres al 100%, ¿no? Los que sois padres. No os jubiláis nunca.
Sí, nunca. Y además de pequeño, pues bueno, ¿cuánto sabe mi papá? Esto lo hace mi papá sabe todo, mi mamá sabe todo. Luego en la adolescencia, mi padre no tiene ni idea, es un carca. Y después con 50 años, si estuviera aquí mi padre y mi madre. O sea que...
Bueno, pues vamos a seguir en esa línea, por supuesto, de ir contando consejos de cómo adaptar también, bueno, pues combinar ser pareja y ser padres, que a veces también se olvida ser pareja cuando uno es padre.
No, no se puede descuidar ni una cosa ni la otra.
Bueno, pues con eso nos vamos a quedar y continuaremos las próximas semanas hablando de cada etapa evolutiva de los hijos y sobre todo cómo convivir mejor para ser más felices. Gracias a Carmen Solís, orientadora, por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Venga, un saludo. Adiós.